rescatado de las aguas. que tengas intimidad con él. Entonces, y cada vez que tú vives esclavo de lo que sea, dejas de adorar a tu Dios. Porque no se puede servir a dos señores, ¿no? Y ya sean esclavitudes como muy visibles. No es que este está en la ropa. Eso, pues al final se ve, ¿no? O está enganchado al juego. Cuántos adolescentes caen en las apuestas online. O está enganchado a las redes sociales. Y eso al final se ve, ¿no? Pero hay esclavitudes también interiores, ¿no? La pereza, el juicio, cuando es que no puedo hacer otra cosa que criticar, que hablar mal de la vecina, que hablar mal de mi suegra, que hablar mal, y te hace hacer cosas y decir cosas que no estás llamado a hacer. Y eso Dios lo ve, porque ve que tu corazón sufre. Dice, he visto la aflicción, tantas veces se nos mete en una tristeza interior. Y dices, ¿y esto? ¿Qué me pasa que estoy triste? ¿Qué me pasa? ¿No? O tantas veces he escuchado el clamor. O sea, yo muchas veces a los jóvenes les digo, que Dios ve cuando lloras. Tantas veces a solas, a lo mejor antes de dormir, ¿no? Y lloras porque algo te angustia y dice, para librarlo de esa mano opresora, o sea, para librarlo de ese faraón y subirlo a una tierra que emana leche y miel. Y me dejo esa parte para el final. Y dice, ponte en camino. Súper importante, ¿no? Porque a mí me parece que esto es contradictorio, que hay una urgencia, pero un camino. O sea, Dios hace las cosas con urgencia, pero en un camino. Porque si no, como veremos, muchas veces podríamos pasar inadvertida su acción. O sea, podríamos no verlo. Y por eso Dios, con cada hombre, con la iglesia, hace un camino, ¿no? De repente, ¡pim! Porque podría hacerlo, ¿no? Como arte de magia, se acabó la esclavitud. Y no es así. Para cada hombre tiene un camino. Y un camino que es custodiado por este profeta que es Moisés, ¿no? Y entonces lo envía, ponte en camino, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Y le dice, yo estaré contigo. No estás solo, ¿no? Hay toda la iglesia, todo un pueblo, un montón de personas están contigo. Y Dios está contigo. Y el rey de Egipto no os dejará ir, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios. Y aquí es el gran misterio, ¿no? De que puede parecer que cuando Dios está actuando, las cosas vayan a peor. ¿Cómo puede ser? Que está Dios y me estoy fiando de Dios y estoy poniendo a Dios lo primero y tal, y las cosas van a peor. Porque efectivamente, ¿no? Cuando yo siempre hablo de que si tú estabas poniendo a otra cosa lo primero, ¿no? Digamos, no sé, el dinero, una relación, un objeto, ¿no? El móvil, lo que sea, ¿no? Con los jóvenes es como muy evidente, los adultos somos más sutiles. Y entonces se tiene que poner Dios lo primero. Claro, ahí hay una serie de movimientos que lo despojarían a todo. Y al principio ese movimiento es como un terremoto. que lo tambalea todo. Y de hecho, a tu alrededor todo el mundo se pregunta, pero ¿a este qué le pasa? O sea, que de repente pone a Dios lo primero y aparece a lo mejor. Pues la esclavitud no va a dejarte libre así, porque sí. Y se ve muy bien en este libro del Éxodo que cada vez que Moisés va a pedir la liberación del pueblo, el faraón endurece el trabajo de los egipcios. O sea, lo hace más duro, exige lo mismo, pero con un trabajo más arduo, porque las esclavitudes que tenemos en el corazón, ¿no? Porque nuestro corazón está herido, nos exigen mucho. Y cuando se va viendo que quieres salir de ahí, esa esclavitud intenta por todos los medios ganar tu corazón de nuevo, ¿no? Y entonces,
y este cordero, que es imagen de
el cordero que será Cristo, ¿no? Que se deja y matar para salvarnos de nuestras esclavitudes, ¿no? Y entonces esta es la noche en la que el pueblo de Israel es liberado. Y esto tiene mucho que ver con la Pascua, ¿no? Porque dice, hablando de profecías, ¿no? San Juan Crisóstomo dice, ¿quieres saber el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las figuras que la profetizaron y recorramos las antiguas escrituras. Inmolad, dice Moisés, un cordero de un año. Tomad su sangre y rociad las dos jambas y el dintel de la casa. ¿Qué dices, Moisés? La sangre del cordero irracional puede salvar a los hombres dotados de razón. Sin duda, responde Moisés. No porque se trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor. Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles, puertas de los templos de Cristo, la sangre del verdadero Cordero, huirá todavía más lejos. Pues esta es la gracia, ¿no? de pasar de la esclavitud a la libertad. Y eso acontece en cada Eucaristía. En cada Eucaristía, que es cada Pascua. La Pascua es la Eucaristía, la Eucaristía en mayúsculas, y todas son la Pascua. Y en esta Pascua, que significa paso, el Señor pasa salvando tu alma todos los días de tu vida. O sea, porque todos los días de tu vida necesitas ser rescatado de las esclavitudes que acontecen cada día. Y por eso el cristiano acude a la mesa, acude al altar, porque en ese pan, en ese vino, reconoce el cuerpo y la sangre de Cristo, que dice, si el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles la sangre del verdadero Cordero, o ya todavía más lejos, ¿no? O sea, es la profecía de la salvación del hombre, que se completa en la pasión y que se hace y se renueva cada día en la Eucaristía, ¿no? Y por eso el amor a la Eucaristía, que ya desde el principio Dios nos estaba poniendo en el corazón, ¿no? Como una educación del corazón, una educación que nos rescata de nuestras esclavitudes, y no solo eso, sino que nos salva para siempre. O sea, nos introduce en el misterio de la salvación, que cada una de nuestras historias son historias de salvación y son hechos muy concretos que ojalá en el tiempo que estéis rezando puedas pensar de qué esclavitudes te ha liberado el Señor, te ha rescatado, y de qué esclavitudes todavía hoy necesitas ser salvado. Y al final este éxodo, ¿no? Esta salida hacia la tierra que mana leche y miel, aunque habrá una pedagogía en el desierto, ¿no? Que es esta tierra donde estamos cuidados, ¿no? Leche y miel, como a los niños pequeños, acudir a esta fuente que es como que te devuelve la inocencia, porque la esclavitud endurece el corazón. Y tantas veces estamos endurecidos, y es volver a hacerse pequeños, dejarse cuidar, ser dependientes de esta fuente que es Cristo en la Eucaristía, ¿no? Y no sé, como es Navidad, pues hay una poesía de San Juan de la Cruz que le gusta mucho a un amigo sacerdote y os lo quería leer, ¿no? Porque al final toda la vida del cristiano es un intercambio admirable, un admirable intercambio, o sea, que yo le doy mi esclavitud y Dios me da la salvación, que yo le doy mis pecados y Él me da la gracia, que yo le doy mis heridas y Él me da su amor. Y entonces dice San Juan de la Cruz, hablando de María mirando al niño, ¿no? Y la madre estaba en paso de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría. Porque Dios se hizo llanto, o sea, todos tus llantos, todas tus esclavitudes, todas tus heridas, todas tus, todos tus pecados, tus debilidades, Dios las asume para poder redimirlas y te deja esa fuente en la Eucaristía, ya profetizada en la Pascua en la que Moisés rescató al pueblo de Israel de Egipto. Y ojalá seamos como este Moisés, rescatado para rescatar. Cada uno de nosotros en nuestra historia hemos sido rescatados, pero no solo para estar nosotros bien, sino para ir en busca de otros pueblos, de otras personas, y reconocer en ellos. He visto la aflicción, he visto tu aflicción. Ojalá en cada una de nuestras familias, de nuestras comunidades, podamos ver la aflicción de tantos que sufren y les acerquemos a esta fuente que libera, salva, reconstruye, transfigura toda su aflicción, todo su dolor en la alegría de la salvación.